damas y caballeros, nos sentimos muy honrados en este programa por poder recibir en él al señor presidente de Colombia, don Iván Duque. Señor presidente, muy buenos días.
Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y un saludo muy afectuoso también a toda la audiencia.
¿Cuánto celebro saludarle? ¿Qué tal ha sido recibido en España?
Bueno, Carlos, tú sabes que aquí tenemos una relación de hermandad entre Colombia y España, y para nosotros estar acá es una oportunidad para reafirmar esos lazos históricos y seguir también consolidando una relación en lo comercial, en lo cultural, en los temas científicos, tecnológicos. Así que estamos muy contentos de visitar nuevamente este bello país.
¿Me equivoco si digo que España es el primer país europeo inversor en Colombia?
No, yo creo que cuando lo miramos en la perspectiva europea, sin lugar a dudas, es el líder de la inversión extranjera en nuestro país. Y además tenemos una relación comercial que ha venido creciendo. Obviamente se vio afectada el año pasado por la pandemia, pero vemos además este año que llega inversión española con mucho entusiasmo en temas de infraestructura, de energías renovables, de industrias creativas, también en temas de servicios, en fintech, en tecnologías de la educación. Así que, sin lugar a dudas, España hoy es el líder de inversión extranjera directa europea en nuestro país.
Un embajador español que ama su país, señor presidente, me decía hace años, Colombia es un país que ha estado maldito por algunas maldiciones casi bíblicas. El narcotráfico, las guerrillas, la marcha de talentos, la inestabilidad, pero sin embargo ha tenido estabilidad política, han seguido pagando su deuda, el país ha seguido funcionando, ha seguido creciendo. ¿Cuál es el milagro de Colombia?
Yo creo que el milagro de Colombia está en su gente, Carlos, y lo digo porque ha sido un país que ha tenido que enfrentar muchos dolores y muchos retos. Sin lugar a dudas, el narcotráfico ha sido uno de los retos más difíciles de nuestra historia. Hemos tenido momentos difíciles de violencia, pero siempre sale a relucir la palabra resiliencia, que al final del día es convertir la adversidad en una oportunidad. Y nosotros llevamos prácticamente 20 años en el país, donde tenemos una suerte de principios que evolucionan favorablemente en términos de inversión, en términos de comercio, pero yo debo decir también que en estos 3 años de gobierno hemos logrado cosas que para mí son muy valiosas. Uno, que hemos logrado las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años prácticamente, que hemos logrado también dinamizar nuevos sectores, que hemos ampliado la cobertura de servicios sociales. El año pasado tuvimos el récord de ventas de viviendas y de viviendas de interés social en el país en medio de la pandemia, y hoy estamos siendo los líderes en la transición energética y en el impulso de las industrias creativas. Entonces hay una Colombia pujante que se sobrepone a esta adversidad, y este es el distintivo que también tenemos como nación.
¿Tienen ustedes un problema que lo solucionan como pueden? Uno de ellos es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela. Yo creo que estamos hablando de 1,5 millones de personas, si no me equivoco, que ustedes han asimilado en su sistema, que venían huyendo del chavismo, el madurismo y todo eso. ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Pues ha sido uno de los momentos más difíciles, Carlos, porque sin duda la crisis migratoria que tenemos es la crisis migratoria más grande del mundo. Hoy son más de 6 millones de hermanos y hermanas venezolanos que han salido del territorio con frío en los huesos, con desolación, con carencias de atención médica, entre muchas otras, y teníamos en el país cerca de 1.8 millones de migrantes. Ahora, frente a este fenómeno, lo que nosotros hemos decidido es implementar una política migratoria fraterna, inteligente, basada en tecnología y en acceso a derechos. Y lanzamos el Estatuto de Protección Temporal, que hoy tenemos cerca de 1.4 millones de migrantes ya preregistrados y con reconocimiento biométrico. Vamos a entregar 1 millón de tarjetas inteligentes del Estatuto de Protección Temporal antes de finalizar este año, y estaremos entregando 800.000 en el año 2022. Eso que nos permite regularizar, tener información y al mismo tiempo facilitar el acceso a empleo y a otra atención de servicios, incluyendo el régimen subsidiado de salud. Pero tú haces una pregunta y es, bueno, ¿y este reto qué tanto le pesa a Colombia? A nosotros nos pesa mucho fiscalmente. España ha venido ayudando en las mesas internacionales de donantes, pero yo voy a decir una cosa cruda, la comunidad internacional, lo que se ha gastado, por ejemplo, por migrante frente a la crisis migratoria siria, ha sido más de $3,000 por migrante. En el caso de Sudán han sido más de $1,500 por migrante, y en el caso de la crisis migratoria venezolana no supera los $300. España ha venido liderando esta mesa para agilizar los desembolsos, pero yo aprovecho este espacio para hacer un llamado a decir, Colombia ha asumido gran parte de este costo fiscal y el mundo también necesita movilizar mucho más recursos y agilizar los desembolsos de lo que se ha comprometido para enfrentar esta crisis que a todas luces es la crisis más grave migratoria que ha tenido América Latina y el Caribe en su historia.
Señor presidente, y diplomáticamente la relación con el vecino y con el gobierno de Maduro, ¿en qué estado se encuentra?
Es una buena pregunta, Carlos, porque nosotros tenemos una relación fraterna con el pueblo venezolano. Cuando digo fraterna, y lo vemos en la política migratoria, es atender y es ayudar. Yo personalmente denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional siendo senador. Me acompañaron más de 70 senadores de Colombia y más de 50 miembros del Parlamento chileno. Nosotros, cuando llegamos a la presidencia, logramos convocar a otros jefes de Estado para reiterar esa denuncia ante la CPI. Y sencillamente nosotros, como Estado, no reconocimos los resultados de las elecciones de mayo del 2018, lo hizo el gobierno que me antecedió, y nosotros hemos mantenido esa línea. Y el régimen dictatorial expulsó a nuestros diplomáticos a comienzos del año 2019, entonces nosotros no tenemos presencia hoy consular ni diplomática en Venezuela, y nosotros somos defensores de la democracia, hemos reconocido a la resistencia democrática y a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó, como lo han hecho otros 50 países, y esperamos que estas llamadas negociaciones en México puedan terminar con un propósito, y es que haya cuanto antes una elección presidencial segura, transparente y con una alta supervisión internacional, porque necesitamos que cese la horrible noche de la dictadura en Venezuela, se consolide la transición democrática y empiece un proceso de recuperación económica.
Y señor presidente, ¿cree que la Unión Europea debe intensificar más su política de presión a Venezuela, liderada en este caso además por España?
Sin lugar a dudas, no creo que se pueda aflojar en ninguno de los mecanismos de presión, porque claramente, Carlos, estamos ante una dictadura que, como lo han dicho los propios reportes de Naciones Unidas, es oprobiosa, es destructiva, tiene aniquilada la iniciativa privada, la prensa libre, los poderes independientes. Entonces, cada día más de dictadura es un día de mayor crisis migratoria, de mayor crisis humanitaria, y por lo tanto, toda la presión que se deba hacer diplomáticamente para garantizar una elección presidencial cuanto antes, transparente y con una rigurosa supervisión internacional, es un deber moral que tiene la comunidad internacional.
Han pasado ya casi 5 años desde que se firmó el histórico acuerdo con las FARC. Y el periodo de implementación de los acuerdos. Primero, ¿qué le parecieron a usted aquellos acuerdos? ¿Qué le ha parecido el desarrollo de los mismos? ¿Qué le gustaría cambiar si pudiera?
Carlos, este fin de semana que pasó, el defensor del pueblo de Colombia hizo una declaración muy valiosa. Dijo que se ha implementado mucho más en los 36 meses de nuestro gobierno a los 20 meses anteriores a partir de la firma. ¿Eso qué quiere decir? Que la paz con legalidad, que ha sido el principio que hemos defendido, hoy está materializándose primero con que los excombatientes o las personas en proceso de reincorporación tengan hoy acceso a seguridad social, tengan acceso al sistema de salud, tengan proyectos productivos individuales o colectivos, que tengamos inversiones históricas, históricas, en los municipios que han sido más afectados por la violencia y por la pobreza. Y justamente ayer en el Congreso de Colombia hubo un interesante debate donde mostramos que en nuestro gobierno duplicamos los recursos para la implementación de todas estas políticas, pasando de alrededor de $1,500 millones en el año 2017 a estar en este momento por encima de los $3,500 millones. Y ese es un mensaje de que nosotros tenemos un gran compromiso, pero al mismo tiempo un nivel muy claro de exigencia sobre los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
¿Cómo pudo Colombia sortear la existencia no de una guerrilla como las FARC, que era la evidente, la más voluminosa, sino de tres guerrillas a la vez.
Pues primero que todo, Carlos, hay que reconocer que el acuerdo que se hizo fue con las FARC, que fue un acuerdo y un grupo. Y nosotros seguimos enfrentando amenazas como las del ELN, los Caparros, el Clan del Golfo, los Pelusos, Puntilleros, que son todas organizaciones criminales que han tratado de gravitar en el narcotráfico y de gravitar también en la extracción ilegal de minerales. Nosotros hemos logrado cifras históricas y hechos históricos enfrentando la criminalidad. El año pasado tuvimos las mayores incautaciones de droga de la historia de Colombia, más de 500 toneladas. Logramos también el año pasado la mayor destrucción de laboratorios, más de 8.000 laboratorios. Logramos además la erradicación de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Entonces seguimos enfrentando el narcotráfico, que es el combustible de estos grupos, y por otro lado hemos dado de baja más de 164 cabecillas en lo que va corrido nuestro gobierno, y hemos también operado contra las estructuras criminales, y de hecho participamos en una campaña multinacional que es la campaña Orión, donde estamos haciendo interdicción frente al narcotráfico en las Américas. Y si lo puedo decir de una forma muy clara, yo te lo diría así, Carlos, Colombia representa casi el 48% de todas las incautaciones de droga que se hacen en el hemisferio occidental. Y nosotros podemos estar representando más del 40 o 50% de todas las incautaciones de droga que buscan llegar al Reino de España para circular en las calles de este país.
¿Cree usted que la captura del Pollo Carvajal, el que fue jefe de los servicios secretos, de la contrainteligencia y de buena parte de la represión en Venezuela, puede añadir algún grado de inestabilidad a Colombia, a España, a Venezuela?
A mí me parece, primero, que esas capturas de las personas que han sido afines al régimen son importantes, y yo creo que es un deber moral lograr, por ejemplo, que Alex Saab, que ha sido el banquero siniestro de la dictadura, se ha extraditado cuanto antes a los Estados Unidos, donde lo están pidiendo, que pueda entregar toda la información que conoce y que eso sirva también para esclarecer todos los vínculos oscuros de la dictadura. Y en el caso particular del Pollo Carvajal, a mí también me parece muy importante que él pueda compartirle al mundo y a las autoridades que lo requieren en extradición todos los vínculos del régimen y de la estructura, la cúpula del régimen, con el cartel de los Soles, con el cartel de Sinaloa, con el cartel de la familia en México, y cómo hay una operación también siniestra de narcotráfico y de extracción ilegal de minerales en la cual participan grupos terroristas en ese país.
Dos asuntos para finalizar. La pandemia ha sido un reto en todo el planeta. Para Colombia ha sido un reto desde el punto de vista asistencial. ¿Cómo ha avanzado la vacunación?
Carlos, yo te desagregaría en varias medidas. Una de las cosas más importantes es en materia de salud. Nosotros logramos duplicar nuestras unidades de cuidado intensivo. Teníamos alrededor de 5.300 y pasamos a cerca de 13.000. Hoy tenemos más de 11 unidades de cuidado intensivo por cada 100.000 personas. Eso es un logro muy importante en un corto periodo de tiempo. Hemos avanzado en el Plan Nacional de Vacunación, donde vamos a cumplir que con el 70% de la población vacunada de cara al final de este año. Y estamos también ampliando a otros grupos etarios conforme la evidencia científica nos lo valida. Pero aprovecho para decir que nosotros hemos buscado medidas también de mitigación social. Hemos subsidiado 40 y 50% del salario mínimo legal mensual para más de 4 millones de trabajadores formales. Creamos una transferencia económica no condicionada a cerca de 3 millones de hogares, que ahora lo vamos a subir a 4 millones de hogares hasta diciembre del año 2022. Hemos tenido mecanismos de protección social. Entonces, todo esto nos permite a nosotros no solamente apostar por la salud, sino también por la protección de los más vulnerables, y hemos puesto en marcha una especie de New Deal colombiano, que es el Pacto por Colombia, que son inversiones históricas en materia de infraestructura con el sector público, el sector privado y alianzas público-privadas. Entonces, en conclusión, yo te diría que hemos venido sorteando la pandemia. Ya nuestra economía está prevista para crecer más del 7% este año y esperamos además recuperar los niveles de empleo prepandemia de cara o al mes de diciembre o al mes de enero del año entrante.
Ahora mismo lo están escuchando, señor presidente, muchos inversores españoles. Convénzales de que Colombia es un buen lugar para depositar su dinero, su inversión, y para obtener beneficio de ello.
Pues, ¿qué quiere un inversionista? Un inversionista quiere estar primero en un país que tenga estabilidad política e institucional. Colombia es el país de América Latina con la democracia más antigua y la democracia más estable. Segundo, el inversionista quiere tener certeza en las políticas económicas. No solamente estamos creciendo de manera decidida, sino que acabamos de firmar la reforma fiscal que se ha adelantado en Colombia y la reforma social, que son las dos más importantes, pero manteniendo la competitividad del sector privado, donde se puede deducir el 100% del IVA a los bienes de capital, donde se puede deducir el 50% del impuesto de industria y comercio, donde se eliminó la renta presuntiva y donde la tarifa nominal corporativa de renta es una de las más competitivas de América Latina, sumado a que tenemos un régimen de estabilidad jurídica para mega inversiones y estabilidad jurídica para los inversionistas extranjeros. Y hoy estamos firmando con el presidente Sánchez un acuerdo de protección y estabilidad jurídica para las empresas españolas que invierten en Colombia y las empresas colombianas que invierten en España. Y yo remataría diciendo lo siguiente: somos un país que está haciendo una gran apuesta por la infraestructura, por las energías renovables, por las industrias creativas y por las tecnologías de la cuarta revolución industrial. En conclusión, hoy Colombia es el lugar más atractivo para las empresas españolas en América Latina y el Caribe.
Es el presidente de Colombia, don Iván Duque Márquez, que esta mañana ha pasado por esta casa que es la suya y nos ha dedicado estas palabras muy interesantes. Señor presidente, que tenga buenos días de estancia.
Carlos, muchas gracias. Un saludo también muy especial para los compañeros allá en la emisora y un saludo también para toda la audiencia.
Ahora son las 9:46, 8:46 en Canarias.